Este episodio está patrocinado por Graphisoft Latinoamérica.
Si yo le diera un minuto para presentarse con la audiencia que nos está escuchando en estos momentos, ¿de qué forma lo haría?
A ver, bueno, mi nombre es Patricio Zapata, soy arquitecto. Por el acento seguramente notan que soy de Chile. me titulé por ahí por el año 2001. De hecho, el otro día encontré mi título que lo tenía guardado. Abril de 2001 dice, pero en realidad mi examen de título lo di por en enero. He tenido la suerte, diría yo, de trabajar como arquitecto en proyectos por casi 10 o 15 años prácticamente. También durante ese periodo he tenido la suerte de ser profesor en universidades, en distintas universidades. Me gustaba hacer muchas clases en pregrado, pero en algún momento de la vida las tuve que dejar. Y solamente ahora hago clases de diplomado, de magíster, cosas por el estilo. Y también creo que he tenido la suerte de que me tocó trabajar en algún momento en área de ingeniería. Antes de empezar en Graphisoft, que fue hace 5 años. Así que, bueno, es un poco mi experiencia como arquitecto, que en rigor me simpatiza bastante la manera en que un ingeniero hace las cosas. Así que sé que aquí es un podcast de ingeniero, pero lo digo de corazón, ¿eh? Suelo bromear en que en algún momento de mi vida quise ver el lado oscuro de la ingeniería. Pero al final del día, en realidad, aprendí muchas cosas. Entonces, en ese sentido, lo considero como una experiencia súper interesante y que de alguna manera me hizo cambiar un poco la perspectiva que yo tenía de la arquitectura.
Perfecto. ¿Y qué le llamó la atención de la... O sea, ¿cómo fue su primer acercamiento a la arquitectura? ¿Cómo decidió estudiar esta... o enfocarse en la arquitectura?
Bueno, mi abuelo, que debe haber muerto hace unos 5 o 6 años, era carpintero. Siempre lo iba haciendo cosas, ¿eh? Aparte, siempre vivía en una casa que era de autoconstrucción de mi padre. Entonces, en ese sentido, siempre estuvo a medio camino, digamos. Y ahí yo creo que, de alguna manera, esas dos experiencias me llevaron a considerar la arquitectura como una opción. Y yo creo que también me gustaba hacer cosas. Y en general en la arquitectura, yo creo que también en la ingeniería y la construcción uno le gusta hacer cosas. De hecho, yo cuando postulé a la universidad acá en Chile, postulé a lo que le llamo constructor civil, a ingeniero civil y arquitecto, ¿eh? Entonces, en general, me gusta la construcción realmente. Me gusta ver cómo se hacen las cosas, me gusta entender cómo las cosas operan. Yo creo que un poco de ahí nace esta aproximación a la arquitectura y por qué me gusta la arquitectura en particular.
¿Cómo fue su experiencia, a grandes rasgos, su experiencia universitaria? O sea, ¿cómo fue la cuestión? Porque ya he platicado con diferentes arquitectos a lo largo en la historia de este podcast. Y prácticamente todos llegan a la conclusión de que lo saturan de demasiado trabajo los primeros semestres, pues trabajo manual, incluso con el tema de las maquetas y demás, pues como para que vayan agarrando esa sensibilidad espacial, diría yo, con lo que están proponiendo, con sus diseños y también les dan un poquito de contexto con la historia de la arquitectura, no sé qué otras materias vean. Pero en general creo que si uno voltea a ver a la carrera de arquitectura, ve una carrera o un área, una disciplina bastante saturada de información, incluso me atrevería a decir que con poco tiempo libre. ¿Cómo la describiría usted o cómo la pasó usted allá en Chile?
Bueno, siempre la verdad es que cuando uno entra a estudiar cualquier carrera siempre tiene una idea muy vaga de lo que es la carrera. O sea, yo creo que siempre uno ve arquitecto, portaplano, regla T, mesa de dibujo, voy a dibujar. Y claro, es un poco eso, y tal como tú dices, el feedback es que en arquitectura, a veces, yo creo que llegué a tener 6 o 8 ramos anuales. Porque en el fondo en mi época yo estudié con un régimen anual, no semestral. Eran 8 ramos y se hacía bastante pesado. Había poco tiempo para vivir realmente. Yo creo que hasta tercer año yo trasnochaba para poder entregar las maquetas. Pero en realidad es una carrera que es bonita. O sea, una carrera que tiene que ver con la creación, tiene que ver con entender el espacio. Y yo creo que más que el tema de hacer maquetas, que por ejemplo, yo soy súper crítico en ese sentido acá en Chile, y de hecho, en general, me hago odioso a mis colegas, porque yo digo que hacer maquetas es una pérdida de tiempo. O sea, hoy en día, el estar gastando cartón y dinero, porque generar una carrera cara, que tiene que ver con que hay que tener dinero para comprar materiales, es una pérdida de tiempo. Hasta tercer año, segundo año, yo diría que es relevante entregar formalmente como una maqueta, pero yo siento que en el fondo los profesores que de alguna manera enseñan el diseño, les gusta ver sufrir a sus alumnos, sienten que tienen que pasar por el trasnoche, por sacrificarse, por dejar a la familia en la fiesta, para poder ser un dios de la arquitectura. Puede sonar raro, pero bueno, así lo veo yo. ¿Eh?
Que yo creo que al ser una... Digo, yo podría hacer la comparación directa con una de con una disciplina hermana de la arquitectura, que es la ingeniería civil. Yo haciendo esa comparación, podría decir que tanto la arquitectura como ingeniería civil son carreras que involucran conocimientos de diferentes áreas. Pudieran, ya en el campo, en las obras, en los proyectos, se involucra o se convive con diferentes disciplinas. O sea, convives en la obra tanto con ingenieros desde de diferentes especialidades, eléctricos, mecánicos, financieros, ingenieros especializados en el tema de la obra civil, infinidad de temas, ¿no?, que involucra un proyecto. Pudiera decir que es una carrera interdisciplinaria en el sentido de que tienes que tener diferentes enfoques. Tengo entendido que también a los arquitectos les dan materias de estructuras y de precios unitarios y de otras, o sea, como que tienen tintes de temas de ingeniería civil también. Entonces, si yo le preguntara cuántas áreas de la arquitectura pudiera, pues, describirme, cuántas sería o cómo las describiría usted.
Mira, tal como tú dices, hay de todo. El gran problema, o sea, y volviendo un poco a lo anterior y después para seguir con lo que tú me comentas, es que en general a los arquitectos se les genera con una formación de bellas artes y se les forma pensando en el gran proyecto, y la verdad que el gran proyecto a nadie le llega un gran proyecto recién saliendo de la universidad. Un shopping center, un mall, qué sé yo, un hotel de 30 pisos, a ningún arquitecto recién salido de la escuela le van a dar el proyecto, porque tiene que ver con manejo de recursos, tiene que ver con manejo de dinero. Y claro, efectivamente, como tú dices, nosotros tenemos una formación súper fuerte, que es la de taller, que es la de diseño, donde se diseña, se diseña a distintas escalas, sobre presupuesto, sobre gestión de obras, sobre instalaciones, sobre estructuras. De hecho, también tenemos ramos de estructura, que son los que sufrí yo en particular, ¿eh? Ya que le hice el quite a las matemáticas, la verdad es que yo le tenía terror a la ingeniería, porque veía a mi primo, a mi tío, a mi hermana estudiando ingeniería y los veía sufrir, así que le hice el quite. Pero la verdad es que son conocimientos que son necesarios y que yo creo que deberían ahondarse mucho más en arquitectura, porque realmente, tal como tú dices, es una carrera que al final del día se la juega en la interrelación entre las especialidades. Y en ese sentido, lo que yo veo es que los mejores arquitectos son los que se dan cuenta de que no están diseñando para ellos, sino que están diseñando para un cliente. Y que es una cuestión que a veces en la formación del arquitecto se pierde un poco de vista. O sea, se centra mucho en el objeto visual, en el espacio, pero sin aterrizarlo en términos de costos. De hecho, uno ve costos, pero en la práctica rara ve a un arquitecto responsable del costo de un proyecto. A no ser de que obviamente haya un contrato donde se le pide, pero en general no se preocupa mucho el costo. Entonces, ahí yo siento que en toda América Latina, diría que en toda la parte hispana, digamos, de América, como que la arquitectura se ve demasiado centrada en el arte y se deja muy de lado la construcción. Y para mí, o sea, por ejemplo, para mí un arquitecto es como un diseñador industrial. El diseñador industrial podría proponer un diseño, pero si no es capaz de decir cómo se construye, en realidad no debería tener el título. Y un poco en arquitectura pasa que se enseña a crear espacios, se enseña sobre cierta materialidad, pero nunca se hace responsable al arquitecto de cómo se tiene que hacer. Y yo creo que esa parte es la que, en cierta manera, yo eché de menos en mi formación, y que después lo aprendí, obviamente, trabajando y a punta de errores, digamos. Pero yo creo que es un tema que debería enfrentarse, sobre todo hoy en día, donde en rigor arquitectura es una parte, dice lo que se tiene que hacer, y claro, eso es importante, pero hay una iteración entre todas las ingenierías para que el proyecto realmente sea factible. Y eso es lo que yo creo que no se enfoca, no existe. ¿Ah? Hay obviamente universidades que se han dado cuenta de eso y lo están cambiando, pero son muy pocas, son muy pocas.
Sí, sí, de hecho, tal cual a ustedes como arquitectos los forman como que tienen esa idea, más bien, tienen esa formación de que como ustedes son los representantes del proyecto en sí. Entonces, al final ustedes, digo, desde el principio ustedes son los que de la nada, prácticamente de la nada, ustedes generan una primera propuesta. Y me gusta pensar en la industria de la construcción como una disciplina también iterativa, porque se va construyendo a base de propuestas y contrapropuestas. Como lo bien mencionaba el arquitecto, si bien habrá algunos que sí vean aspectos económicos, la gran mayoría, la verdad es que están más enfocados en temas de diseño. Y creo que la experiencia y los años los van curtiendo un poco y los van encaminando en generar propuestas a veces de repente más económicas de acuerdo a las necesidades de cada cliente. A lo mejor y les toca a un cliente que no escatima en gastos, o a lo mejor sí.
Eso es tener mucha suerte.
Sí, así es. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando como administrador de un proyecto de un arquitecto muy reconocido, es mexicano. El arquitecto, de hecho aquí tengo el nombre, se me va la pronunciación de su apellido, se llama Mario Shetnan. Y él diseñó un parque muy bonito en la Ciudad de México. Y aquí en Nuevo León proyectó un parque urbano que digamos que conecta diferentes zonas de una colonia en donde estoy. Es una colonia muy grande, pero había como varios terrenos dispersos y de alguna manera a través de su proyecto conectó estos proyectitos que al final de cuentas de manera global es un megaparque que puedes caminarlo desde un extremo hacia otro. Entonces,
varios kilómetros, ¿no?
Sí, así es. Bueno, son varias hectáreas. Tenemos un montón de estructuras, muros de contención, tenemos por ahí un lago artificial, varios puentes de estructura metálica, de formas caprichosas. Estaré pegando imágenes aquí en el episodio para los que nos están viendo en YouTube.
Eso es interesante, ¿no?
Sí, sí, sí. En general, si lo ve uno desde la planta, se ve muy, muy, muy bonito, pero incluso desde abajo, las áreas verdes, áreas jardinadas, todo eso se ve increíble. Y la cuestión de los costos es que nosotros, al menos desde el punto de vista de un administrador de obra, es siempre mi día a día se basa en cuidar los costos del proyecto.
Por supuesto.
En que el arquitecto dijo que vamos a hacer esta modificación a cierta área del parque. Órale, pues Jonathan, tienes que checar cuánto cuesta. Tienes que ver cuánto va a impactar económicamente a tu proyecto. Porque puede que ya lo estén... Es que las cosas en la obra a veces...
Se nos acaba el dinero a medio camino, ¿no?
Exacto, exacto. y eso es un... Eso es una de las cosas que más me ha gustado, que me ha tocado ver recientemente. El hecho de que al final del día terminas trabajando con un buen de personas, no es solamente el proyecto de una persona.
Es cierto.
A pesar de que hay una persona que lo diseñó o que lo encabeza, para poder hacerlo realidad tienes que ver un montón de cosas, ¿no?
Así es.
Como,
es cierto.
Y es algo que también nos van inculcando en la universidad, a trabajar en equipo. ¿Cómo le fue con esas experiencias de trabajar en equipo en la universidad?
Ay, bueno, como te decía, yo creo que, bueno, yo entré a la universidad en el año 94, si mal no recuerdo. Y en general, el trabajo en equipo no era algo... Sí, bien hice algunos unos trabajos con compañeros, pero en realidad nunca había la interdisciplina, que yo creo que, al menos acá en Chile, yo sé de algunas universidades que han tratado de a nivel de escuelas, digamos, escuelas de construcción, escuelas de arquitectura, escuelas de ingeniería, de producir algún grado de integración. Pero siempre es un tema complejo porque desafortunadamente los mismos silos que nosotros vemos en la industria de la construcción, donde cada uno se preocupa de su metro cuadrado, existe también en las universidades. Y es claro, porque en el fondo uno se encuentra con gente que, no sé, estudió en los años 70, no lo sé, donde básicamente cada uno era propietario de su espacio, está todo bien definido, los errores eran parte del día a día, pero yo siento que hoy en día es un tema que es factible, técnicamente hablando, la tecnología lo habilita. Entonces, en realidad, yo creo que la universidad es el pensar en la especialización propiamente tal, que funciona como una unidad que nunca conversa con el resto, es lo más fatal que hay. O sea, de hecho, yo, por ejemplo, veo que los arquitectos que acá en Chile al menos son los más serios y los que tienen más éxito, son los que se preocupan de cómo se va a construir. Que, de hecho, hay una oficina acá que es bien importante y que ya llevamos prácticamente 2 años, tal vez, trabajando con ellos en el día a día, como básicamente como consultora de ese, otras veces simplemente para conversar de la vida, se preocupa del plano construido. Se preocupa de que el plano tenga las instrucciones precisas para que el que está en obra pueda ejecutar la obra de la mejor manera posible. Se preocupan del costo, son súper quisquillosos en eso. Y no por eso dejan de ser buenos arquitectos, que es lo más simpático. O sea, en el fondo hay gente que siente que de repente, no sé, la normativa a veces, que bueno, a veces la normativa es un poco tonta, pero en general siente que las reglas de la construcción, la modulación que por ejemplo acá en Chile de manos de Plan BIM se está de alguna manera implementando, el hecho de que las cosas tengan dimensiones precisas, lo sienten como un límite. Y la verdad es que yo siento que no es un límite. O sea, yo creo que tú también tienes la misma experiencia. Yo nunca tuve Lego, pero sí tenía unas piezas para armar que se llamaban Tente, que eran cajas de dos por dos, dos por cuatro, que sea altura uno por, no sé. Y yo voy a hacer cualquier cosa con eso. Entonces, en rigor, yo no siento que la modularidad sea un límite y tampoco siento que el hecho de preguntarle a otro profesional, y ahí, por ejemplo, fueron las cosas que yo vi en ingeniería, o sea, el preguntarle al de al lado, pedirle datos de entrada concreto, no era menoscabar. Y claro, acá a veces lo sienten como que nadie le al arquitecto le pone el pie encima porque él es el que sabe todo. Eso no es así. O sea, en el fondo uno puede saber todo en este mundo. Uno siempre es ignorante en algo. Siempre. Y yo creo que ahí el hecho de colaborar con la distinta ingeniería, obtener feedback, pero de una manera organizada, orquestada, ¿no? Como competencia, es el camino que debería llevar a hacer mejores proyectos. ¿Ya? Proyectos que en el fondo... tal vez todo el dinero que se pierde a veces en mala gestión se puede aprovechar en hacer mejores proyectos. Y yo creo que hace falta colaboración y hace falta que en las universidades se hagan estos ejercicios donde realmente se integren distintas disciplinas, se obtengan visiones de distintas disciplinas, porque uno no puede saber todo, uno no puede estar en todos lados, uno no puede ver todas las cosas de tan cerca y de tan lejos. En general, la arquitectura, el arquitecto nos forma con la capacidad de ver las cosas en detalle y también de lejos. Pero no podemos saber todo. O sea, no podemos saber, nosotros podemos poner, no sé, un moldaje de, no sé, 2,42 metros, por decir algo. Pero resulta que el 2 centímetros más, 2 centímetros menos para llegar a un módulo específico no le hace daño a nadie y ahorra una cantidad de dinero enorme. Y yo creo que eso lo sabe la gente que está en obra. Y al de obra no se le pregunta. Y es lo más divertido. Sí, al de obra se le entrega el problema y él tendrá que resolver. Y eso es un error, ¿eh? A todas luces.
Sí. Sí, pues en ese proyecto nos tocó de diferentes, digo, un sinfín de cuestiones que si me pusiera a contarlas, yo creo que nos acabaríamos 2 horas, 3 horas, ¿no? Pero por ejemplo.
Días.
Sí. Todo el sinfín de problemillas que nos toca resolver día a día. La verdad es que, fíjese que cada vez que termino un proyecto, inicio otro, siento como que el conocimiento o la adquisición de experiencia ha sido exponencial, porque en el siguiente proyecto ya estoy aplicando conocimientos o cosas que aprendí en el anterior, ¿no? Y no es de que inicie desde cero. Entonces da pauta a que te vayas arriesgando a tomar decisiones más fuertes o contemplar otras. Y pues bueno, vas así avanzando poco a poco. Es la famosa experiencia de la que todos hablan en la universidad, pero que a veces no llegas a entender. Y por ejemplo, ¿cómo fue su proceso?
Así es.
¿Cómo fue su proceso de adquisición de experiencia? Por ejemplo, desde los primeros inicios, en sus primeros trabajos, ¿cómo fue eso? En cuestión de que, ¿cómo fue su primer acercamiento a la vida laboral? Aunando un poquito en la cuestión de la tecnología, ¿cómo fue avanzando la utilización de nuevas metodologías de trabajo? ¿Cómo fue en su caso?
A ver, mira, yo cuando partí en la escuela, nuestra escuela es una escuela que anterior es la Universidad de Santiago. La Universidad de Santiago se llamaba la Universidad Técnica del Estado, ¿eh? Así se llamaba en la época del régimen militar, ¿eh? Después se cambió a Universidad de Santiago. Y era una universidad donde yo creo que tuvo un par de profesores que tuvieron la visión para incorporar tecnología tempranamente. No, obviamente uno lo ve hacia atrás, uno no se da cuenta de esas cosas, pero ahora que lo veo hacia atrás, tampoco había un plan, la verdad. Pero, por ejemplo, yo en segundo año de arquitectura estábamos aprendiendo AutoCAD y aprendimos a usar AutoCAD en 3D. O sea, por ejemplo, yo tejí edificios. Tejí, no, en el fondo no estoy bromeando. O sea, la gente hoy día que hace clic, clac en ArchiCAD y hace un muro y clac pone una puerta o en Revit, en realidad dicen, y yo tuve que tejer eso con polígono, ¿ah? Construir alambre y después tejer con polígono. Y de eso sacar planos, que, o sea, fue otra cosa. Entonces, eso en segundo año tuve esa experiencia. Y yo creo que ya en segundo año, en el segundo semestre, ya estaba trabajando con un proyectista eléctrico. Estaba haciendo planos para un proyectista eléctrico. Que yo creo fue tercer año, siempre trabajé con él. O sea, en el fondo siempre tenía que, obviamente, trabajar en la universidad con los proyectos míos y tenía que trabajar con este personaje, que era, no sé, tal vez 2 meses, 3 meses al año separado, pero en general era como siempre estaba trabajando con él. Después, en cuarto año, tuve la suerte de empezar a trabajar ya con un arquitecto. Y un arquitecto que proyectaba en general vivienda. Entonces, yo diría que con ello aprendí a hacer plano, digamos. Y aprendí también a entender que el AutoCAD era una herramienta que me ayudaba a ser más eficiente. O sea, yo creo que alguna vez dibujé un plano de instalaciones con RapidoGraph. El resto del tiempo siempre utilicé AutoCAD para todo, ¿ya? Yo diría que en el proyecto título decidí hacer un proyecto título bastante, ¿cómo decirlo? Todos mis compañeros iban a la playa, al desierto a hacer proyectos, y yo quería hacer un proyecto en la ciudad Contreras, ¿eh? ¿Y cómo se llama esto? Y mi proyecto era complicado, era un proyecto que en particular se resolvía en corte más que en planta. Y realmente no lo veía, no era posible hacerlo con AutoCAD, no me resultaba. O sea, hacía un corte y me daba cuenta de que estaba todo malo y tenía que volver a hacer el corte. Fue terrible. Casi hasta que me amenazaron de reprobarme. Hasta que descubrí ArchiCAD. Y cuando... Bueno, esto no lo voy a decir, pero en aquella época Graphisoft no tenía programa para estudiantes, así que instalé una versión pirata. con crack y todas las cosas. llegó a mí porque venía de regalo en un CD pirata de Photoshop, ¿no? Que era lo que más usábamos en la escuela para preparar láminas y cosas por el estilo. Entonces lo instalé y me acuerdo que un día, una noche que estaba aburrido, lo instalé, lo probé, hice un par de cosas, hice un corte y dije, no, AutoCAD, chao AutoCAD. Y al día siguiente empecé a trabajar en ArchiCAD. Y que hacían los cortes solo. O sea, en el fondo de las elevaciones salían solo, los cortes salían solo. Entonces dije, aquí me voy a ahorrar la mitad de la vida. Y lo empecé a usar solo. Y estoy hablando cuando no había internet. O sea, olvídense el 2000. Con ArchiCAD 6.5 por ahí. Imagínate. No sé, es toda una vida. Y la verdad es que me di cuenta de que se podían hacer las cosas de otra manera. Y en general, a mí me da risa porque hay mucha gente que se da mil vueltas para incorporar tecnología. Yo sé que hay empresas de por medio, sé que es difícil, que hay gente y todo el cuento. Pero a mí me da mucha risa que en el fondo los estudiantes de arquitectura de un día para otro. Yo me pasé de un día para otro, de un día a otro dejé AutoCAD. O sea, ni siquiera me preocupé de si podía pasar los dedos LG que tenía de base a AutoCAD. Me di cabezazo, me di trompada y entregué mi proyecto título. Hecho en AutoCAD completamente, con animaciones, videos, las plantas. De hecho, la maqueta la hice imprimiendo los trozos que necesitaba y los recortaba encima. Entonces, en el fondo de mi maqueta se ensambló. Todo ensamblado. O sea, como dirán ahora, fabricación digital, dirían el que será el 8D, 9D, no tengo idea. ¿Ah? Ya a esta altura del partido, eso me río de esas cosas porque en realidad como que inventan cosas para vender. Pero al final del día es un tema de voluntad. Y yo lo hice y me funcionó. Y de ahí, básicamente, me enamoré de la tecnología porque en realidad son herramientas que permiten hacer las cosas de mejor manera. Y la verdad es que en mi escuela, mi profesor era un personaje bastante conservador. La verdad es que nunca le preocupó si estaba trabajando en 2D o en 3D. Le daba lo mismo. El tipo veía el proyecto y gozaba con el proyecto. Y claro, ahora cuando de repente yo escucho también esos rumores de que se escuchan, que dicen que en España se prohibió el CAD porque limitaba... Joder, por favor, ¿de qué me estaba hablando? O sea, yo en algún momento veía, me tocó trabajar con ingenieros civiles que proyectaban caminos, qué sé yo, en este caso pilas de lixiviación, y yo veía civil 3D y decía, esto es una maravilla, o sea, como... Uno tiene una línea y sale la guitarra y el camino. Es una maravilla. O sea, el Inroads también. Son maravillosas estas cuestiones. O sea, me ayudan a hacer mejor mi trabajo. No me limitan. Si yo estoy limitado, obviamente cualquier cosa me limita, hasta un cartonero. Entonces, es como divertido que se pueda y que siempre se ha podido y que la gente se tanta vuelta en no hacerlo, o sea, y que sean tan reacios a incorporar tecnología, o sea, no es una cuestión que no me entra en la cabeza, y a mí, en el fondo, para mí la tecnología es un tema que hay que analizarlo, obviamente, hay que ver el costo, que es razonable, pero es cosa de ver que todos la usan y funciona, entonces, ¿por qué no? ¿Ah?
Y al ver que el uso de este software, de alguna manera... novedoso y que prácticamente muy pocas personas lo utilizaban, digo, llevo diferentes pláticas alrededor del tema BIM porque también en su momento me llamó mucho la atención y más o menos me voy dando una idea de cómo fue el acercamiento de las personas que actualmente están involucradas en proyectos ya en utilizando esta metodología de trabajo y software especializado y que te facilita muchísimo la vida y te ayuda a optimizar tus tiempos y demás. Después de haber encontrado este software y de haber actualizado su manera de trabajar, ¿qué tipo de proyectos comenzó a diseñar o cuál fue su siguiente paso en cuestión laboral, qué tipo de proyectos trabajaba en sus trabajos? Digo, ¿le fue difícil el incorporar el ArchiCAD en las empresas o en los despachos donde haya trabajado o ya los incorporaban? También veo que tiene experiencia en el ámbito de diseño de minas, algo así. ¿Qué cosas diseñaba, por ejemplo?
A ver, mira, yo cuando salí de la universidad, entré a trabajar en una oficina. No me costó. O sea, yo quería tener unas vacaciones, pero en realidad di el examen en enero y en febrero un profesor me dijo, aquí hay un dato, a trabajar, compadre. Y empecé a trabajar inmediatamente, o sea, ni siquiera busqué. Tuve la suerte de que tenía un buen profesor ahí que hasta el día de hoy nos mantenemos en contacto. Y me tocó trabajar haciendo colegio, ¿no? Y de alguna manera liderando un taller, digamos. Pero ahí trabajé en AutoCAD en 2D. Y por más que intenté, le decía a mi jefe, oye, trabajemos en esto. Yo creo que todo fue muy rápido. Entonces, en general, no ahí no hubo mucha oportunidad de introducir mejoras más allá de las que en el propio AutoCAD uno ya de alguna manera venía usando, ¿ya? En ese sentido siempre a mí me ha gustado, para mí AutoCAD es una herramienta que es súper potente, pero en general como la gente lo tiene pirata y no les cuesta, no ven el valor que tiene. Es una herramienta súper potente. De hecho, es una cuestión que siempre le he pensado. Hay que saber usarlo. Uno le puede sacar el jugo bastante y puede ser muy eficiente con AutoCAD, pero en general la XRef se considera un uso avanzado en AutoCAD. Entonces, es una cosa muy rara. Después tuve la suerte de trabajar en una oficina, que fue la única vez que enviaba un currículum y que me eligieron del currículum, en una oficina que usaba ArchiCAD. Entonces, ahí nos tocó trabajar con proyectos enormes, o sea, edificios consistoriales, qué sé yo, consultorios, proyectos más o menos grandes. Y ahí, básicamente, cada uno se hacía cargo de un proyecto. Creo que el primer proyecto que me pusieron a mí a cargo era una biblioteca en Coyhaique, en el sur de Chile. Ahí, bueno, nombro a mi ex jefe Pablo Bañados, que en rigor yo diría que de alguna manera él es un tipo que en su momento era visionario, ¿cierto? Por el uso de este tipo de tecnología, a pesar de que era un usuario experto en AutoCAD, o sea, programaba Lisp, para que te haga una idea, pero usaba ArchiCAD. Y me acuerdo que la primera vez que le planteé a él, le dije, oye, mira, en el manual dice que se puede trabajar colaborativamente con Teamwork. Uno comparte un archivo en la red y todos se conectan a ese proyecto red. Estoy hablando del 2003 probablemente, ArchiCAD 7 tal vez. Y me dijo, y le dije, ¿podemos probarlo? Probémoslo. Y en una noche, después de tener el layout de una planta dibujada en 2D, en una noche armamos un proyecto con tres personas. Entonces, en rigor, esa fue una experiencia súper interesante. Y obviamente después, en cualquier proyecto, cuando trabajaba, después dejé esa oficina que soy hoy, trabajando más que nada en vivienda, en cualquier caso, siempre, siempre, siempre usando ArchiCAD. Pero en aquel momento, a pesar de que eran modelos inteligentes, los cortes de relaciones, en realidad el tema de los datos no era tan relevante. Entonces, resultaba muy difícil convencer a la gente de que trabajando así era mejor, porque al final del día había que entregar un DWG. Y ese es un dolor de cabeza siempre en software BIM, y la gente que no sabe esto no lo entiende. O sea, no hay ningún software que genere DWG puros, como le gusta trabajar a la gente en AutoCAD. Entonces, era un dolor de cabeza, qué sé yo. Pero al final del día, por suerte, en el fondo apareció este concepto de BIM, ¿cierto? Que en algún momento el edificio virtual, y en ese sentido cambió. Ahora, eso más en la parte de ingeniería. En algún momento me aburrí la arquitectura, esencialmente porque lo sentía mucha pérdida de tiempo, mucha iteración, mucho gusto. En el fondo son las cuestiones que la arquitectura tiene que saber leerle la mente al mandante para saber lo que quiere, es un dolor de cabeza. Y ahí fue cuando dije, no, voy a tratar de probar en ingeniería. Antes de eso trabajé obviamente con la competencia, con Autodesk, un tiempo ahí tengo harto amigo en todo caso. Trabajé con ellos. Y de ahí tuve la chance de irme a trabajar en una empresa de ingeniería. Y el tipo de proyectos que desarrollábamos eran proyectos de tú sabes que en Chile el cobre es lo que nos da de comer, o la principal fuente de ingresos para Chile. Entonces me tocó trabajar en proyectos de minería, donde básicamente yo estaba trabajando para el departamento de ingeniería mecánica, y donde me tocó utilizar una cosa que en su momento yo leía ProjectWise, no tenía idea qué era. Y me dijeron, oye, ¿sabes hacer modelos 3D en AutoCAD? AutoCAD es mi segundo nombre. Sí, porque necesitamos que modeles máquina, que modele equipo. Ningún problema, yo me voy para eso. Llegué allá y resulta que, claro, no era AutoCAD, era Autoplant. y lo que menos hice fue equipos, porque también me tocó administrar ProjectWise, que lo tuve que aprender ahí, obviamente, con mi jefe que era australiano, Anuj Anand, en todo caso, que ahora está en Canadá. Me entrenó para empezar a usar ProjectWise, un sistema de administración de documentos. Era el administrador del sistema y aparte tenía que estar a cargo de Autoplant, que en rigor es un AutoCAD que tiene encima un sistema de base de datos, qué sé yo, de diseño inteligente. Algo así como BIM, pero un poquito más antiguo, diría yo, pero también en muchos aspectos mucho más sólido, pero el mismo concepto. Y ahí ProjectWise es de Bentley. Ahí es donde completé la tercera parte. Graphisoft, Autodesk, Bentley. Y pude usar software de Bentley porque en general cuesta conseguirlo por ahí. No es muy usado. Entonces cuesta probarlo. Y en general yo trabajaba con la gente con los ingenieros civiles que diseñaban las pilas y que en aquella época usaban Civil 3D. Después también intentaron implementar Inroads. Y fue bien, que sea hasta cierto punto, pero trabajamos con esas dos plataformas. Y también con la parte, con los ingenieros mecánicos en el diseño de sistemas de piping, de impulsión de ácido, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, el riego de las pilas, etcétera, todo eso lo hacíamos de manera inteligente en esta empresa. Entonces, ahí me tocó ver una máquina afinada funcionando bien. Y a pesar de que una empresa que podía optar por cualquier sistema, tenía muchas herramientas, no utilizaba solamente AutoCAD, que era en aquel momento que era AutoCAD 2012 o 2010, no recuerdo bien. Utilizaba software de Bentley, utilizaba software de empresas de modelamiento usaban cualquier software, no usaban un solo software. Entonces, ahí también hay otro mito. La gente piensa que uno puede encontrar en una casa desarrolladora todas las soluciones, pero no están todas las soluciones. De hecho, por ejemplo, nosotros en la parte eléctrica no teníamos realmente una solución para que el ingeniero eléctrico pueda diseñar. No nos servía la parte de Bentley para eso, entonces se utilizaban otras herramientas, pero sí, por ejemplo, para los PNID sí que utilizábamos herramientas de Bentley, pero también utilizábamos AutoCAD. De hecho, por ejemplo, en algún momento ahí me tocó coordinar con Navisworks 2010 algunos proyectos en ello. De hecho, el sistema producía automáticamente los archivos NWC a partir de los DLG que se hacían con Autoplant y con ¿cómo se llama esto? Y con AutoCAD. Y de hecho también usábamos ProStructures, que corría sobre AutoCAD. O sea, una mezcla de software. Y al final el resultado era tremendo. O sea, ahí me tocó estar en Perú en su momento por un proyecto que para implementar ProjectWise en Perú, con un proyecto que se llama Constancia. Y Constancia después fue premiado por Bentley por la integración que hizo todas las herramientas, con equipos trabajando en Canadá, en Chile, en Perú, en Brisbane, en Perth, en todos lados. Entonces, se puede, ¿ah? ¿Un solo proveedor de software? No lo sé. La verdad es que no me trago ese cuento de estos entornos cerrados. Y eso son las cosas que aprendí. O sea, vi una máquina aceitada funcionando completamente. Sé que se puede, pero hay que meterle plata, hay que meterle esfuerzo y hay que tener claro dónde quiero ir. Y es una cosa que yo creo que no está mal decir. Creer que yo compro un software y tengo superpoderes al día siguiente, no. Hay que meterle tiempo, hay que meterle esfuerzo, pero hay que tener visión también.
Dentro de toda la trayectoria que tiene utilizando este tipo de, pues, de software, el estar envuelto en variedad de programas para llegar a diferentes fines, y también en el área de la ingeniería, en cuestión de minas y el tratar de empaparse en otros, en aprender, en actualizarse, sobre todo en entornos con extranjeros, yo creo que ha de haber sido muy, muy fructífero o muy, ¿cuál es la palabra? Lo llenó bastante de conocimientos de diferentes, lugares, incluso cultura, en el ámbito profesional y personal, ¿no? Y,
por supuesto.
¿Cuál diría usted que ha sido? Porque todos tenemos una o varias anécdotas o situaciones que tengan que ver con algún proyecto que nos dejan marcados de por vida, o que ya sea una conversación con una persona, alguna situación que se haya presentado en la obra, o en la planeación de algún proyecto, algún incidente, no lo sé, alguna anécdota que usted recuerde que haya marcado de un antes y un después en la vida del arquitecto Patricio.
O sea, mira, para mí el trabajar ahí fue un mind changing, ¿no? O sea, en el fondo ahí cambié mi manera de pensar en un montón de cosas. O sea, por ejemplo, en general lo que yo te decía es que yo sentía que la arquitectura era muy improductiva. O sea, en el fondo no había, era desordenada, era caótica, siempre trabajando a última hora. Y yo creo que el hecho de tener que trabajar en esta empresa y ver que en ingeniería las funciones se separan. O sea, en general yo venía acostumbrado al arquitecto a hacer todo. Allá me acuerdo que en algún momento me tocó coincidir con un australiano que era un diseñador Piping Senior, que vino a Australia a entrenar a la gente que estaba trabajando en Perú, ¿ya? Entonces me acuerdo que esta persona les venía a enseñar cómo funcionaba el autoplan, ¿ya? Yo iba por ProjectWise, él iba por autoplan. Entonces me acuerdo que él mostró cómo funcionaba, qué sé yo. Por ejemplo, una cuestión que yo creo que es súper relevante y que siempre la tomo la tengo presente, es que en Autoplant una válvula es representada por dos triángulos superpuestos, dos triángulos así, encontrados. Y uno lo ve y dice, pero una válvula de eso, son dos conos invertidos. Pero ¿cuál es el punto? Es que ese cono invertido tiene toda la información necesaria para que se construya y se monte. La distancia que hay entre la válvula, la cantidad, la serie de pernos, todo. Los accesorios, los flanges, los gaskets, toda esa información son datos. Son datos. No es necesario tener la válvula tal cual es en la realidad, porque una válvula en la realidad es muy distinta. Entonces, primer punto. En general, no es necesario tener el modelo tal cual, que es una obsesión de repente de los arquitectos y a veces también de los ingenieros, de que la cosa se vea tal cual en 3D. Es una primera experiencia. La otra cosa que en el fondo BIM de alguna manera ha puesto en tela de juicio. O sea, cuando la gente dice, ¿qué LOD queremos? ¿LOD 500? Y empiezan a hablar del LOD. Dijo, el LOD no es importante, es la información del modelo. Es dónde está la boquilla, el diámetro de la boquilla, nada más. Pero ¿para qué quiere el objeto tal cual que diga incluso carrier? Es absurdo. Pero claro, hacerle entender eso a la gente que no estuvo donde yo estuve es bien difícil. Obviamente siempre trato de transmitirlo. Es una primera cosa. Este personaje ponía la válvula así y decía, y también la puedo poner así. Pero en realidad, así es mejor. Y es lo mismo. Entonces, intercambiaba las representaciones del modelo básicamente en función del desempeño. Y la otra cosa es que cuando terminó este entrenamiento, le dije a este personaje, ya voy a acordar del nombre, dije, oye, ok, ya estamos listos con el tema de producir el modelo. Ya, ahora, ¿quién y cómo se hacen los planos? Y me dice, no, es que los planos no los hago yo. ¿Pero cómo? O sea, tienes que saber, pero sabe hacer planos, ¿no? Que no sé hacer planos. Yo diseño, güey. Yo diseño. ¿Y quién hace los planos? No, un personaje que va más abajo que yo en la jerarquía de la empresa y que en el fondo sabe documentar y él pone las cuotas y todas esas cosas. Entonces, eso frente a la producción lineal que realmente uno se encuentra en esto, donde el arquitecto tiene que ir a la municipalidad, tiene que ir a medir el terreno, tiene que ir a elegir el material, tiene que ir a... ¿Ah? Porque en rigor los australianos tenían súper claro de que la hora hombre de ese personaje era mucho más valiosa para efectos de diseño que para efectos estar haciendo planito. Y es una cuestión que en ingeniería la tienen súper claro. O sea, de hecho me acuerdo que yo de repente discutía con mi jefe y le decía, oye, ¿por qué no hacemos todos los proyectos en 3D? Me decía, pero a ver, espérate, para un proyecto de feasibility no se necesita hacerlo en 3D. Hay que tener la distancia, hay que buscar el dato nomás, y tenemos el dato y entregamos un plano con eso y se acabó. No hay para qué hacer 3D. Otra cosa. Entonces, en rigor, ahí básicamente está ese tema que la ingeniería tiene como de decir, pero aquí vamos y partamos de lo que necesitamos al final para ver cómo hacemos las cosas hacia atrás. Esa visión es básicamente porque... Claro, no, o sea, el ingeniero parte de lo que tiene que hacer hacia atrás. Obviamente hay ingenieros buenos y ingenieros malos, y hay arquitectos buenos y arquitectos malos. Pero en la práctica, me acuerdo que ahí también, en general, en la escuela de arquitectura dicen que todos los ingenieros son iguales. el ingeniero es cuadrado. Eso es lo que nos dicen. Pero hay distintos tipos de ingenieros también. Los civiles son distintos a los eléctricos son distintos a los mecánicos, qué sé yo. Siento que con los mecánicos hay más empatía desde el punto de vista de la arquitectura, porque básicamente también tiene que, no sé, son más parecidos al arquitecto. El eléctrico es distinto, ¿cierto? Es mucho más abstracto. pero en realidad yo tengo amigos ingenieros hasta el día de hoy con los que trabajé ahí. Y yo creo que la arquitectura aprendería bastante escuchando a cómo los ingenieros operan. Y los ingenieros también, si nos escuchan un poquito de vez en cuando, porque de repente los arquitectos decimos cosas sensatas, también las cosas serían mucho mejor. O sea, de hecho, yo creo que todo este tema de interoperabilidad que de alguna manera nosotros acá en Chile hemos empujado un montón, uno encuentra un ingeniero que está dispuesto a escuchar y las cosas fluyen, todo anda de maravilla. Nadie se complica por hacer experimentos, qué sé yo. Es un tema de curiosidad, ¿no? Nada más. Y hay ingenieros curiosos, arquitectos curiosos, y hay otros que no, nomás. Es así de sencillo. Pero eso yo creo que es una de las cosas que cambió mi manera de pensar bastante. Aparte de ver esta máquina aceitada que... O sea, yo de la oficina de Chile, la oficina de Perú, los mismos equipos, la misma configuración, los perfiles de usuarios, el perfil que tenía acá era el perfil de allá. Por ejemplo, el tema de que nuestros sistemas estaban congelados, nada se actualizaba de un día para otro, nadie podía actualizar su computador porque eso podía afectar los sistemas. Ese nivel de seriedad, yo diría que cambió bastante mi manera de pensar. Por ejemplo, hasta ese momento, por ejemplo, de repente yo siempre, de vez en cuando usaba un software pirata, ya no uso software pirata, porque en el fondo no sé los riesgos que puedo tener. No, obviamente teniendo software educacional no puede ser software educacional y siempre tuve la suerte de usar software legal por la universidad. Pero ahora no instalaría nada, no instalo nada pirata porque no sé si va a funcionar, no sé si algo falla, va a ser algo que me va a producir un error irrecuperable, hora hombres perdidas. Entonces ahí Windows, una configuración probada de un equipo en términos de hardware, porque también tengo hartas historias con respecto al hardware. Y también herramientas legales, que sea, porque si no, realmente es un riesgo enorme. Y lo que uno vende como ingeniero, como arquitecto, es información. Y con eso no se juega.
Sí, así es. ¿Y actualmente a qué se dedica?
A ver, actualmente en Graphisoft, por ahí por el 2018, partimos acá en Chile una iniciativa que le llamamos Professional Services, ¿eh? Servicios profesionales. Le copié el nombre a Bentley, por si acaso. Que Bentley, cuando yo trabajaba con Bentley, tenía Bentley Professional Services y a mí me gustó el concepto. Somos dos personas nada más, obviamente tenemos a uno que otro externo por ahí que nos ayuda, pero básicamente lo que hacemos es tratar de transmitir la manera correcta de implementar sistemas. Eso obviamente es contracomercial, porque en rigor esto no se trata de cambiar un software y, como te decía, ser productivo al día siguiente, sino que implica un cambio que no es sencillo, un cambio que tiene que ver con digitalización y que afecta a muchas partes. O sea, no es solamente de que ahora todo va a ser digital, sino que implica que los procesos cambian, hay cosas que son más rápidas, hay cosas que son más lentas, hay cosas que hay que diseñar. Y un poco eso es lo que hacemos en el día a día, o sea, tratar de ayudar a la empresa en eso, que a veces pasa por entrenamiento, pero también pasa por mucho, mucho proceso de ingeniería inversa, entender qué es lo que hacen las empresas y por qué lo hacen. Y ponerle orden a eso, porque en general el orden no existe. O sea, de hecho, por ejemplo, cuando tú recién comentabas el tema de lo que se aprende en obra, eso se aprende, lo aprendes tú, pero rara vez lo documentas. Entonces, si tú te vas de esa empresa, toda esa experiencia se va. Y yo creo que a esta altura del partido, las empresas que quieren ser exitosas tienen que entender que no pueden depender en las personas. O sea, no, independiente que obviamente las personas son súper importantes, pero no puede pretender que una empresa mantenga continuidad operativa si es que no es capaz de levantar procedimientos, estándares, que una de las cosas que, por ejemplo, ahí en Ausenco teníamos estándares para todo, que es la empresa, ahí se me salió el nombre, la empresa en la que trabajé, teníamos estándares para todo. Todo estaba normado, todo estaba definido, porque las cosas tenían que resultar siempre bien. Entonces yo creo que es una de las cosas que, de alguna manera, a la gente no le gusta, en la industria de la construcción no les gusta, porque de alguna manera pierden poder. Si documentan lo que hacen y cómo lo hacen, se pierde poder. Ya dejan de depender de uno. Pero la verdad es que es importante, porque si no está documentado cómo se colabora, cómo se intercambia información, y no hay registro de eso ni trazabilidad, realmente un problema. Un poco eso es lo que nosotros hacemos, y obviamente en el día a día también, de vez en cuando uno tiene que ayudar a un cliente que tiene un problema, a veces tonto, a veces un problema que tiene que ver con flujo de trabajo. ¿Ya? Eso es lo que hacemos acá.
Perfecto. ¿Y cuál es su opinión acerca de, hablábamos de digitalización en la industria de la construcción, pero en más allá de la aplicación de nuevas tecnologías, ya de manera técnica, vamos a voltear un poquito más el tema a la cuestión de marketing y comunicación? Hoy en día estamos saturadísimos de información y todos nos lo venden a través de los celulares. que hay, pues tiene sus pros y sus contras, pero por ejemplo, para alguien, hablando de mí, para alguien que de alguna manera a la par de su carrera como ingeniero civil, ejerciendo su carrera, pues también hago un poco de esto, de la creación de contenido y poder vender
difusión
tus contenidos a través de la divulgación en redes sociales. Y pues prácticamente es estar de entrada, crearte una imagen, o sea, una imagen profesional tuya y poder venderla a través de las redes sociales. Y también está, creo que ya hay un área de oportunidad que muchas empresas están aprovechando, porque prácticamente la mayor parte del tiempo todos estamos, nuestra atención está fija en una pantalla, o sea, ya sea en tu celular, en tu computadora, en tu tableta, incluso en los espectaculares, ¿no? Que vamos camino al trabajo, vemos los anuncios gigantes, ¿no? A través de la ciudad. Y pues todo el tiempo están tratando de vendernos algo, ¿no? Y por ahí entra el arte de poder estar creando contenido, no solamente para vender, sino para ayudar a las personas, ¿no? Que es igual parte de la parte de lo que tratamos de hacer a través de este esfuerzo de crear conversaciones con diferentes personajes dentro de la industria de la construcción. Esa es parte de lo que a mí, en lo personal, a mí me gusta mucho el absorber esas ideas que hay. Ahorita estoy platicando con usted que está en Chile. En alguna ocasión platiqué con algún arquitecto de Argentina, otros de Colombia, también tengo conocidos en Perú. Entonces, poquito a poquito, pues vas como que absorbiendo esa información y cómo se va manejando pues todo esto, ¿no? Todo este mundillo de las redes sociales y de la divulgación de conocimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? En el sentido de que pudiera ser ventajoso o pudiera ser una pérdida de tiempo para la cuestión de que algunas empresas quieran, o tanto empresas como a nivel persona, que quieran aprovechar estas plataformas para poder venderse profesionalmente, porque ya lejos de compartir imágenes de lo que nos vamos a comer hoy en Instagram, lejos de eso, pues compartir contenido de calidad.
A ver, primero que nada, yo creo que lo que tú estás haciendo me parece súper valioso, porque en rigor justamente tiene que ver con eso, no tiene que ver con un trabajo que es un granito de arena, pero que realmente está entregando información de calidad con una visión, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante. El gran problema de hoy, yo encuentro, es que no todo se puede comunicar en 140 caracteres. Y ahí de repente cuando, o sea, yo en general soy bastante, a pesar de que en el fondo me encanta la empresa en la que trabajo y me gusta la tecnología, en estricto rigor tengo una carrera como profesor, entonces no puedo mentir. No puedo mentir porque tarde o temprano me sale un alumno y usted dijo esto en la clase y ahora está diciendo esto otro. ¿Qué onda? Y es lo único que tengo, ¿eh? Eso es lo único que tengo, así que no puedo mentir. Y en general, cuando uno ve el marketing que se hace en el entorno BIM, es súper nocivo. O sea, es súper nocivo. Esa sobresimplificación que, claro, en realidad es como para que lo entienda, como decimos en Chile, la gallada, cualquiera lo entienda, de hablar del 4D, el 5D, el 6D, el 7D, el 8D, y hasta que al final ya se... A mí me aburre, realmente me aburre, porque en rigor es sobresimplificar algo que es un trabajo que no debería ser. O sea, es mucho más complejo, no es tan sencillo. Pero claro, cuando uno quiere vender un producto, dice, no, si esto es el 4D, el 5D, el 6D... O sea, no lo sé. O sea, por ejemplo, yo hasta el día de hoy, cuando me hablan de 4D y 5D, para mí es lo mismo. No entiendo la separación de 4D y 5D porque, o sea, en el día a día, el material que use implica un proceso que tiene que ver con tiempo. Y esa relación es súper dependiente y no necesariamente es que se pueda llevar un objeto, que el objeto transporte toda esa información. Requiere que haya un ser humano interpretando esa información. Entonces, de repente cuando uno ve estos videos donde sale todo construido y el cliente dice, ah, yo quiero eso, O sea, yo he visto cuestiones terribles acá en Chile, donde hay empresas que creen que en 3 meses pueden implementar el 6D. O sea, porque alguien de una empresa les vendió, les dijo, sí, con mi herramienta van a poder hacer 6D en 6 meses o 3 meses. Y es un proceso que toma tiempo y que en el fondo es como para mí esto es como contratar un gimnasio. O sea, yo puedo contratar el gimnasio más caro, la suite que me entrega sentadillas, abdominales, no sé qué sé yo, y me muestran estas personas musculosas que en 6 meses. No es así. O sea, en el fondo, de partida, la fisionomía o la fisiología de una empresa son distintas todas. Hay algunos que están bien aeróbicamente, pero tienen a lo mejor un poquito sobrepeso. Hay a lo mejor algunos que están bien, como yo, por ejemplo, que me veo delgado, pero mi capacidad aeróbica está extremadamente reducida con la pandemia. Entonces, no se trata de decir, mira, 30 minutos de ejercicio todos los días te van a tener con así unos músculos. No, o sea, en el fondo requiere un análisis más sofisticado. Y tal como un roble se demora en crecer más que un pino, las cosas hechas a la rápida no funcionan. Es así de sencillo. Y las redes sociales, básicamente, como buscan la atención de las personas, rapidez, prometen cosas que no son. Todos los software son más o menos difíciles de usar, todos llegan a más o menos al mismo resultado, pero si no hay voluntad de cambio, nada funciona. Es así de sencillo. O sea, yo puedo tener una máquina que vale $5,000 para hacer ejercicio ahí atrás, pero si no la uso, no voy a bajar de peso, no voy a estar en forma, no voy a ser más sano. Y claro, las empresas, cuando ven todo el marketing que se hace a nivel de BIM, piensan que lo están estafando cuando no funcionó. Pero no, en el fondo uno tiene que ser capaz de ver los problemas que tiene como empresa, qué es lo que quiere resolver. Tiene que entender que esto es un proceso que va a tomar tiempo porque involucra personas, procesos, qué sé yo. Y de ahí optar. Voy a ir por esto, después por esto otro, después por esto otro. No puedo hacer todo al mismo tiempo porque requiere ajuste. Son procesos iterativos. Obviamente, también uno puede decir, pero espérate, los americanos lo hacen inmediatamente. Y a mí me ha tocado hablar con gente de Estados Unidos que trabajaban para Graphisoft y decía, oye, pero ustedes están súper bien en BIM. Me decía, compadre, yo en el día a día tengo que luchar contra gente que usa AutoCAD. Eso es lo que veo en el día a día. Me decía un Sean Hughes, me acuerdo bien, que me decía eso. Entonces, lo que se ve allá no es realmente la realidad. Entonces, cuando uno piensa que porque el otro lo hizo, me va a funcionar, puede ser, sí, vamos a probar que se pueda, pero no tan rápido porque a lo mejor otro invirtió más recursos, a lo mejor otro tiene gente más talentosa, no lo sé, o sea, pero en el fondo existe mucho bluff, siento yo, en las redes sociales, en términos de gente que es el que grita más fuerte, el que hace más ruido, es el que tiene más credibilidad. Y no necesariamente, o sea, por ejemplo, ahí me tocó en Chile mucha gente que me decía, y me han encarado, me han dicho, ¿por qué dices que IFC sirve si no sirve? Porque funciona. No, pero es que es bien sabido que se pierden datos. Me lo han dicho en distintos países, ya. Y claro, si yo exporto mal, se van a perder datos. Sí, es un hecho. Si no sé lo que estoy haciendo también, no va a resultar. Si llego y aprieto tecla y muevo perilla, y que en TradeStudio, por ejemplo, cuando me toca trabajar con TradeStudio, subir todos los sliders a máximo en luz, no va a producir un buen render. No es así de sencillo. Hay que entender lo que estoy haciendo. Me decían eso, y hoy en día tienen una medalla que dice que son IFC y defensores del Open BIM. Entonces, al final, como que hay mucho bluff, y también yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a decir que no sabe. A mí, en general, cuando me dicen que soy experto, digo, no, yo no soy experto. O sea, sé más, sí, sé más que seguramente tú, eventualmente, es lo que a mí me toca, pero no sé más que de lo que tú haces en el día a día.
Es porque ya lleva cosas, 20 años de estar trabajando con inmiscuido así, ¿no? O sea, utilizando ese tipo de herramientas. O sea, es cuestión de tiempo también.
Pero uno sigue cometiendo error y sigue aprendiendo. O sea, en el fondo uno aprende todo el tiempo de la gente. Pero cuando uno cree que sabe, y acá en el fondo en el tema BIM hay mucha gente que se quedó como experto y cree que no se puede bajar del pedestal y nunca dice que no saben, y cuando tratan de construir sobre la mentira, cometen errores. O sea, y como yo te digo, o sea, que aquí han habido expertos en Chile que dicen que no sirve IFC. Y yo en el día a día veo gente que intercambia IFC, veo empresas de ingeniería que se pasan IFC para allí, para allá, qué sé yo. Y claro, a lo mejor no le sacan todo el provecho porque es un proceso que toma su tiempo. Pero lo usan y funciona y lo hacen. Entonces, obviamente no es perfecto porque pues, la tecnología todo el día está cambiando y mejorando. Pero yo sé que es difícil para la gente encontrar en las redes sociales alguien que realmente hable de verdad y que diga las cosas como son. Y en ese sentido creo que lo que tú haces es un aporte en ese sentido. Pero claro, el problema es que también tienes que hacer marketing para que te conozcan y para que te vean. Entonces al final
deje usted el marketing. Deje usted el marketing, la constancia. O sea, este podcast en teoría debería estar sacando un episodio cada semana. Y el tiempo no me da, digo, este podcast es una persona nada más y estoy prácticamente, es como el hombre orquesta.
One man band, ¿eh?
Sí, prácticamente. Entonces, sí, tengo, literalmente, tengo tres dispositivos aquí que estoy cuidando, tengo una cámara acá, estoy checando el audio y a la vez estoy pensando en qué pregunta voy a hacer, ¿verdad? Y luego después el tema de la postproducción y luego el publicar y demás. Digo, entiendo mucho, o sea, entiendo lo comprendo perfectamente, o sea, sí, mucho de lo que se vende en redes sociales, pues sí, muchas de las cosas sí están muy blofeadas, o sea, hay mucho bluff, pero yo creo que al final del día las personas también se dan cuenta de eso y se dan cuenta de quién realmente está aportando algo. Y quién nada más está gritando y ver quién grita más fuerte, ¿verdad? Pero, por ejemplo...
Mira, hay una escena de la vida de Ryan, de Monty Python, que es muy divertida. Que sale Ryan, no sé si has visto la serie, pero si no, véela, porque es muy divertida. Y hay profetas a la salida del templo de Jerusalén, si mal no recuerdo. Y un profeta dice, y vendrá un monstruo de... un dragón de 5 cabezas y atacará a los paganos. Que sigue avanzando y como que el profeta al lado escucha y dice, y vendrá un dragón de 100 cabezas y como que van mintiendo encima de lo que dice. Y yo siento que a veces pasa mucho eso y se juega mucho con la ignorancia de la gente. Y claro, o sea, insisto, todos somos ignorantes en algo. Y claro, yo creo que los medios serios como el tuyo, yo creo que son un aporte a que la gente pueda informarse y tomar una decisión correcta en todo sentido. ¿Ah? Así que eso siempre un... No, de todas maneras, o sea, y yo sé, y yo también, o sea, yo me acuerdo que tengo algunos videos en YouTube por ahí dando vueltas y me encanta porque en el fondo es muy... Es una tontera, pero sentir que alguien, lo que uno hizo, a alguien le sirve y que te dé las gracias, es algo súper humano, ¿eh? Uno como que siente que valió la pena, pero hay que tener mucho tiempo. Y yo, de hecho, yo hace tiempo que no hago un video en YouTube justamente porque hacerlo bien toma tiempo, requiere mucho esfuerzo.
Y, por ejemplo, ya para ir terminando este episodio, me gustaría que... para las personas que nos estén escuchando, algún consejo que usted le pudiera dar a esa persona que, por ejemplo, yo siempre, casi siempre doy esa analogía o ese ejemplo de que yo me imagino al escucha, a la persona que está del otro lado del micrófono, algún estudiante que va camino a la escuela o en alguna actividad que sea rutinaria, y está escuchando cada uno de los episodios, ¿no? Que está como que en ese proceso de que ver, pues, hacia dónde va a enfocar sus esfuerzos futuros, ¿no? Pues, algún consejo que usted le pudiera dar a las personas que estén interesadas en este nuevo... Porque, digo, la industria de la construcción ahorita es implementar BIM. O sea, sí o sí, a corto y mediano plazo es implementar esta metodología de trabajo ya de forma estandarizada, a través de los proyectos de inicio, los gubernamentales y también los de iniciativa privada. Pero, por ejemplo, ¿qué consejo le daría a esas personas que no saben a dónde enfocar sus esfuerzos o que de repente quisieran motivarse a seguir, ya sea estudiando arquitectura o ingeniería civil o alguna carrera afín a la construcción?
A ver, la industria de la construcción, yo encuentro que es importante en todos los países, porque en realidad mueve mucho, mucho dinero, hay muchos recursos involucrados. Así que yo creo que es una buena edición de partida. O sea, cualquier área de ingeniería, arquitectura, siempre. Y si uno siente que quiere hacer cosas, yo creo que es una buena elección. Ahora, para efectos de mientras estén estudiando, yo creo que hay una cuestión que uno tiene que aprender a escuchar. O sea, por ejemplo, a veces uno se queda con prejuicios, qué sé yo, pero si uno escucha lo que el otro necesita y lo trata de entender, o sea, tener algún grado de empatía, ponerse en el lugar del otro para entender por qué pide ciertas cosas y por qué las necesita, es una cuestión que es súper necesaria para la industria de la construcción que va a haber en el futuro. Porque hoy en día la tecnología admite que se colabore abiertamente, que no estemos entregando planos, qué sé yo. O sea, yo creo que algún día los planos no van a existir. No me imagino cómo, obviamente. Pero algún día van a dejar de existir y no van a ser la moneda de cambio que hoy en día tenemos. Y que consume mucho tiempo, dicho sea de paso. O sea, el plano consume muchos recursos. Se ve como la realidad absoluta, pero en realidad hay otras maneras de hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, esa la capacidad de colaborar, la capacidad de empatizar con el que está al lado, de entender las necesidades con el que está al lado y de no dejar de aprender, yo creo que son fundamentales. Porque, o sea, por ejemplo, yo cuando estudié, yo pensaba que iba a estudiar arquitectura y listo, se acabó. Pero la verdad es que yo todo el tiempo estoy estudiando, no, todo el tiempo estoy leyendo porque no me gusta que me pillen sin saber o tener una postura con respecto a un tema. Entonces es una cuestión que les va a seguir pasando. Y eso, obviamente, en Internet uno encuentra todo hoy en día. Es muy difícil discriminar lo que es cierto de lo que no, pero la información está ahí y hay mucha gente buena que quiere transmitir su experiencia. Siempre hay. Entonces, en ese sentido, yo creo que primero aprender a colaborar, trabajar en conjunto, no pensar que el profesional que está al lado mío era un enemigo. A veces, obviamente, hay rivalidad y cosas por el estilo. El escuchar atentamente y obviamente el aprender y el no cerrarse a ¿cómo se llama esto? A nuevas tecnologías, ¿ya? Obviamente toda la tecnología tiene un costo, entonces uno no puede llegar y decir, vamos a usar nubes de punto acá porque a lo mejor el proyecto no lo admite. Pero sí está la tecnología y uno tiene que conocerla, porque si no, uno se queda en el pasado. Y acá es muy fácil quedarse en el pasado. O sea, hay que estar permanentemente viendo qué cosas hay, porque todos los días sale algo nuevo. Y obviamente a veces son tecnologías preview, a veces son tecnologías más serias, pero claro, eso cuando uno tiene que empezar a usarla, uno tiene que hacer ese análisis, si realmente una tecnología estable o no. Porque realmente hay mucho dando vuelta ahí y la industria de construcción necesita gente que aporte a que las cosas se hagan mejor, porque se pueden hacer mejor. O sea, una buena planificación que considere todas las aristas de un proyecto, se puede. Y de hecho, hay una, no sé si alguien lo ha discutido en tu podcast, pero el tema del IPD, de la entrega integrada de proyecto, en Estados Unidos hay empresas que lo hacen y le funciona bastante bien. Obviamente hay aspectos legales, que sea, hay un montón de cosas que darle vuelta más allá de simplemente usar el Big Room para compartir modelos, pero se puede. Y yo creo que se necesita gente que tenga ganas de cambiar, pero nunca hay que olvidar que los viejos, los que están antes que uno, tienen mucha experiencia. A veces experiencia que está equivocada y que en el fondo los tipos saben que, o sea, intentaron hacer alguna vez y no se pudo, pero si uno lo escucha atentamente, uno puede darle una vuelta y tal vez se puede avanzar un poquito. Los cambios radicales no existen. O sea, las revoluciones no existen. ¿Eh? Las revoluciones mueven gente habitualmente. No queremos que muera gente en la industria. ¿Eh?
Así es.
Pero eso creo que es súper relevante. ¿Eh?
Perfecto, pues muchísimas gracias, arquitecto, por habernos acompañado en este episodio, por transmitir sus experiencias, su historia de vida y sus consejos, que yo me quedo mucho con muchas de las cosas que dijo. Yo valoro muchísimo, muchísimo el tiempo que invierten los invitados en cada uno de los episodios. Y de verdad, estoy muy agradecido por el apoyo y por habernos acompañado en un episodio más. ¿De qué manera lo pueden encontrar en redes sociales o algún medio de contacto por si alguna persona tiene alguna duda o quisiera consultar algún punto que este especial dentro de la conversación.
Lo más rápido, correo electrónico. pzapata@grafisoft.com. Y bueno, te agradezco la invitación también me he entretenido bastante hoy. Así que no es terrible. ¿Ah? Y obviamente, como tú dices, o sea, cuando uno siente que a lo mejor puede ayudar a alguien, en realidad nos hace terrible.
Bueno, pues muchas gracias a ti que nos estés escuchando desde el otro lado de los micrófonos. Un saludo desde México y desde Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast, Platicando con los Inges.
Hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo, y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com, en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día. No sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas, yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches.